Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos este compromiso y esta, bueno, no compromiso, más que nada es un gozo y una alegría poder estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo pues las cosas que Dios ha hecho en la vida del hombre y lo que Dios hará también en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, pues como todos los miércoles les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo desde YouTube y desde Facebook. Sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Comisión Centros Cristianos en el kilómetro 13.5 de la carretera Carmen Puerto Real en Ciudad del Carmen, en la Perla del Golfo, en ese lugar tan hermoso que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y de servirle también, de estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a continuar con esta tercera, es la tercera sesión que tenemos, y quiero, pues antes de iniciar, pedirle a Dios que nos ayude a transmitir o a poder dar el mensaje conforme a lo que Dios ha establecido, y que pues me ayude también a mí. Yo les voy a pedir a todos ustedes que están escuchando, pues también oren para que este mensaje pueda llegar al corazón y pueda hacer alguna cosa buena en nuestras vidas, ¿no? Siempre esperamos esa transmisión del Espíritu Santo al corazón del hombre, y sabemos que lo que el Espíritu Santo ponga en el corazón, desde adentro hacia afuera, va a haber un cambio en nuestra vida, y es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. No es con nuestras fuerzas, es a través del Espíritu Santo, no es con nuestra voluntad, no es como pensamos nosotros, sino es como el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida. Él nos conoce perfectamente bien y sabe lo que necesitamos para cambiar toda nuestra forma de pensar y toda nuestra forma de actuar. Muy bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy podemos estar aquí con nuestros hermanos, podemos estar también transmitiendo para todos aquellos que a lo mejor por primera vez escuchen un mensaje como este. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres en la vida de cada uno de aquellos que estén escuchando, y que Padre eterno, Señor, tú puedas cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de podernos comunicar contigo, Señor. Y Padre, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, amén y amén. Yo estaba, hace unos días venía en un avión de pasajeros, y estaba viendo realmente la gloria de Dios en el mundo. O sea, ver ciudades tan pequeñas, ver pueblos y ciudades, pues desde el avión se ven pues diminutos, y pensar que hay tanta gente ahí, tantos millones de personas viviendo en una ciudad como México, ¿no? como la Ciudad de México. Y pues algunos de nosotros tenemos la oportunidad de ver la gloria de Dios en medio de este lugar, somos en Ciudad del Carmen, o desde un avión tú puedes mirar la magnitud de las cosas, ¿no? Y cómo es que el hombre es tan pequeño. Y entonces yo le preguntaba a Dios: Dios, ¿cómo es que tú te puedes fijar en nosotros, ¿no? ¿Cómo es que tú puedes tener un cuidado en cada uno de nosotros tan especial? Y habiendo, o sea, tanta inmensidad, ¿no? Pensar en esas ciudades, millones y millones de personas, solo en un mundo donde hay miles de millones de personas, 6 mil millones de personas habitando un mundo y que tú puedas tener cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, se me vino a la mente algo que me llenó, al menos me llenó mi corazón. No es ninguna, pues, novedad. O sea, Dios hizo todas las cosas, todo lo que Él hizo, su grandeza, se manifiesta en la creación. Pero aquí lo importante de esto es que su grandeza entre a nuestro corazón, adentro de nosotros. O sea, no mirar hacia afuera, porque si tú miras hacia afuera, pues te pierdes en un mundo de cosas, ¿no? Pero si tú ves realmente lo que Dios ha hecho, y Dios, si tú ves palabra, y Dios dice que Dios hizo todas las cosas para el hombre, para que nosotros, que Él da testimonio de todo, de las cosas creadas. Vamos a ver algo que está en Romanos. Ahorita no estoy en el tema, pero estoy comentándoles algo personal que creo que vale la pena comentarlos. Dice la palabra de Dios en Romanos, porque dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusas. Y cuando yo veo esto, digo, es que hay que verlo diferente. O sea, Dios nos da la oportunidad de ver su gloria a través de la creación, para que eso entre en nuestro corazón y digas, realmente Dios existe. Ahora, Dios dice que ese es el, hagan de cuenta que ese es el medio por el cual nosotros entendemos que Dios hay y que Dios tiene un interés personal con cada uno de nosotros y que Dios entra en nuestro corazón. El Espíritu Santo entra en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos hace entender todas las cosas. Y de su existencia y de su poder. Y digo, bueno, pues es que nosotros, si nos perdemos en toda una inmensidad de lo que es el universo y toda su creación, pues a lo mejor no entendemos tanto. Pero si tú ves todas las cosas de que Dios creó eso para que tú las vieras y entendieras que Dios hay, y el mundo entonces entra, toda su gloria y toda su creación entra en tu corazón. Dios las hizo con ese propósito, para que tú veas su gloria y su grandeza. Bien, vamos a entrar en el tema. Quiero hacer un repaso de estas dos semanas que hemos estado platicando, porque hemos estado platicando acerca de las señales y que Dios las ha dejado establecidas para que nosotros viviéramos en ellas, que viéramos realmente que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que Él no ha cambiado y el interés que Dios tiene para tu vida y para mi vida es el mismo siempre para el hombre, para todos nosotros, porque somos su creación máxima y Él ha venido a rescatarnos a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, hay algunas teorías acerca de que, o hay gente que piensa que las señales o milagros que Dios ha hecho en el pasado, ya en este tiempo, ya cesaron o ya no están, o se han desaparecido, o han tenido una interrupción en el cual ya no hay más manifestaciones acerca de su poder manifestándose en los hombres o a través de algunas circunstancias, que ha habido una pausa. Y bueno, hay algunas teorías y ahí empezamos nosotros hace dos semanas o tres semanas viendo esto de que hay algunas teorías de que las señales y maravillas cesaron después de que los apóstoles o cuando los apóstoles fallecieron. Y bueno, esa es una teoría que había y que ha sido derribada realmente, porque después de los apóstoles continuaron otros hombres haciendo milagros, haciendo sanidades y haciendo liberaciones y viendo la manifestación del Espíritu Santo en la vida del hombre, Dios manifestándose a través del hombre como lo fue en la época apostólica. También hay otra teoría, otro pensamiento, otro camino que el hombre ha pensado que esas señales y esos milagros pertenecían únicamente a los hombres cristianos de los primeros siglos de la iglesia, que era necesario que así fuera, pero después ya no eran importantes que se siguieran dando. Y bueno, eso es otra forma de pensar, que fueron desapareciendo a medida que los líderes de la iglesia se arraigaban más y que ya no era necesario que hubieran señales y maravillas, que eso no está realmente fundamentado en la palabra de Dios. También hubo otro camino, el tercero, que decía que esas son teorías, la tercera teoría, en que las maravillas fueron desapareciendo a medida que los líderes de la iglesia se opusieron a sus manifestaciones, porque obviamente para muchos es algo que no debería de pasar, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Es como cuando Dios abrió el mar y bueno, pues todo eso que pasó en el pueblo de Israel. Y pues yo he escuchado hasta el día de hoy diferentes teorías que quieren refutar realmente el milagro de lo que Dios hizo en la liberación del pueblo de Israel en Egipto, y de las pestes y situaciones que estuvieron viviendo ahí en Egipto con las ranas, con los piojos, con la sangre en el río, con las tinieblas y muchas cosas que sucedieron ahí y que, bueno, muchos se han puesto algunos pensamientos o teorías acerca de que no fue Dios, ¿no? Sino fue otra circunstancia la que fue. Bueno, hay muchos que se han opuesto realmente hasta el día de hoy, se han opuesto a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha dicho, y bueno, han querido romper las reglas y Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, no ha cambiado con respecto a la línea que Él ha trazado de cómo es que el hombre tiene que comportarse, cómo es que nosotros tenemos que vivir, no como nosotros pensamos, no como creemos, no con diciendo haya una liberación en tu vida y haz lo que tú quieras. Y siéntelo y haz lo que tú sientas. No es así. Hay unas reglas. Tenemos que ser hombres de compromiso y de responsabilidad. Y hay cosas que la misma creación nos dice que no son válidas. No son algo que esté bien hecho. Bueno, entonces muchos se han puesto realmente a esas manifestaciones del Espíritu Santo en el hombre, de que cambie el hombre, de que deje el alcohol, de que deje las drogas, que deje el adulterio, o deje la fornicación, o deje la depravación, deje la mentira o el robo, y deje la corrupción. Muchos se han opuesto realmente a lo que Dios ha establecido como una norma: no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no te harás de imagen ni semejanza de mí. Bueno, muchas cosas que Dios ha establecido en su palabra, muchos se han opuesto y obviamente han querido desaparecer la Biblia por completo, cosa que no es posible. Dios ha establecido sus normas, sus reglas, es como la ley de la gravedad, ya está puesta por Dios, no se puede romper. Hay leyes que no se pueden romper, la ley de los géneros, la ley de la creación, cómo es que Dios hizo las cosas, no se pueden corromper, no se pueden quitar. Y bueno, hay otro que que otros piensan que nunca ha habido esas señales ni maravillas. Y bueno, la quinta teoría es en la que nosotros estamos situados, es que las señales y milagros que Dios ha establecido nunca han cesado. Siempre han estado sobre la faz de la tierra y siguen manifestándose hasta el día de hoy, esperando la manifestación de su Hijo Jesucristo, esperando lo mismo que han esperado todos los hombres de Dios desde el pasado hasta el día de hoy, que Dios va a venir a restaurar todas las cosas, va a venir a traernos vida eterna, como ha hablado en la antigüedad, hombres como Daniel o profetas como Isaías, donde Dios vendrá nuevamente a través de su Hijo Jesucristo, vendrá y restaurará todas las cosas y nosotros seremos transformados en hombres diferentes. Eso me alegra mucho porque esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. En el libro de Daniel, siempre traigo a memoria esos versículos que están en el libro de Daniel, en el capítulo 12, donde dice, hay muchos, en versículo 12, versículo 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de una resurrección de muertos. Daniel, 600 o 700 años, 600 años antes de Cristo, diciendo que todos esos hombres de Dios están esperando ese levantamiento de los muertos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es algo que Dios ya lo ha establecido desde un principio, porque el hombre va a ser retomado nuevamente y transformado en un hombre nuevo, en un hombre incorruptible, en un hombre que no va a morir, dice, una vida eterna, y otros tendrán una muerte de vergüenza perpetua, dice, de vergüenza. Y entonces después dice en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que entiendan esto van a resplandecer como ese resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero ser de esos que entendidos, que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo y pensando que las señales y milagros nunca han cesado. Quiero leerles esto que está en 1 Corintios capítulo 1, 7, el 8 y el 9. Porque Jesús vino a darnos vida eterna. Y los entendidos tenemos que reconocer que Dios ha hecho un plan para que nosotros fuésemos restaurados y entendamos que Dios hay, que Dios existe y que hay una vida eterna y que también hay una muerte eterna. Dice vergüenza y confusión perpetua. Algunos que no entiendan eso van a llegar a ese punto en el que van a morir y van a tener que tener esa muerte perpetua y vergüenza perpetua y dolor perpetuo. Pero hoy el Señor nos dice, hey, entiende realmente que Dios te está llamando. En 1 Corintios 1, 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto está hablando los apóstoles, igual que Daniel, igual que Elías, igual que Abraham, igual que Moisés, igual que todos los hombres de Dios, desde un principio, desde Adán y Eva, dijo que vendrá de la simiente de la mujer quien herirá a Satanás, quien desbastará a Satanás y quien le quitará nuevamente esa potestad de la muerte a Satanás para volver a todos aquellos que crean, por fe, crean en Dios para tener una vida eterna. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin. Esto quiere decir que los dones, que la manifestación, que los milagros, que los prodigios se estarán manifestando y estarán confirmándonos cada día más para situarnos en esa verdad absoluta de Dios, de que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó de los muertos, que Él viene por cada uno de nosotros. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor nos dota de dones, de milagros, de señales, de todo, para que nosotros seamos realmente levantados, seamos vitalizados, seamos conformados, seamos puestos en una seguridad de una vida eterna, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, estemos con Él. Dice, fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la conclusión de, yo estoy haciendo un repaso de lo que vimos, de las primeras reuniones. Así que ustedes pueden escuchar ese podcast hace 3 semanas, pero yo les estoy diciendo que la conclusión que a la que llegamos es que todos los que estamos en Cristo estamos esperando su segunda venida, y hoy estemos vivos y algunos que están muertos, dice que serán levantados del polvo de la tierra para una vida eterna. Dice, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el punto donde todo converge, todas las cosas convergen, las profecías, las lenguas, los dones espirituales, todo converge en nuestra salvación, para que nosotros no nos falte nada hasta que el Señor venga. Por eso esa es la esperanza que Pablo, que Pedro, que Juan, que todos los apóstoles tenían, de esta esperanza, que no nos falte ningún don, para que nosotros estemos completos, para que cuando sea su manifestación estemos listos para estar con Él, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar en algunas manifestaciones, en algunas situaciones que se han presentado a través de la historia, desde que Jesús murió, o desde la desaparición de la era apostólica hasta nuestros días. Entonces, algunos historiadores, algunas personas que se han dedicado a estudiar toda esa historia de la vida cristiana, lo han separado en 4 épocas, en 4 eras. Una era que era la era patrística, del año 100 al año 600, ¿sí? Que, ahí habían hombres que empezaron a vivir una vida cristiana y que dejan una manifestación histórica de lo que pasó en sus vidas y de lo que hicieron en aquel entonces con todos los discípulos que tenían en aquel entonces. Y eso es muy importante porque la historia cristiana tiene un soporte verdadero. O sea, hay historia, hay escritos, hay libros que dan testimonio acerca de Jesucristo. Entonces, empezamos con un mártir o con un hombre que se llama Justino, y luego viene Irineo, la época de Montano o Montanismo, la época de Tertulio o Tertuliano, la época de Novaciano, de Antonio, de Hilarión, de Macrina, de Ambrosio, de San Agustín, de Gregorio de Tours y Gregorio el Grande. Bueno, son hombres que estuvieron en la historia y que dejaron un testimonio escrito, y que historiadores han hablado también de estos hombres, no solamente ellos, sino historiadores de aquel entonces mencionan a estos hombres y dan un testimonio acerca de lo que ellos hicieron como como cristianos. Luego viene una era medieval del año 600 al 1500, donde está Vladimiro, está San Francisco, está una comunidad que le llamaban Waldensiana, que me gustó mucho esta comunidad, Vicente Ferrer y Colette de Corri. Bueno, son otra era medieval. Luego viene una época de la Reforma y la era moderna, que es hasta el día de hoy, desde el año 1500 en adelante, donde está Martín Lutero, que algunos saben y lo conocen, a Ignacio Loyola, a Teresa de Ávila, a los calvinistas o Calvino, sí, que le llamaban también los hugonotes, no sé por qué, pero hugonotes, y Valentino de Great Lakes, los cuaqueros, los marovianos, los jansenitas, Juan Wesley, que fue uno de los hombres que evangelizaron a muchas regiones, los bautistas, y bueno, hasta el día de hoy, los que estamos aquí. Y vemos realmente que el cristianismo tiene una historia documentada, y es sorprendente, al menos para mí fue sorprendente, el conocer que estos hombres cristianos pensaban igual que yo, igual que tú, igual que todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, igualito. Creían en un Salvador, creían en la sangre de Cristo, creían en el perdón de pecados, creían en la resurrección de los muertos, creían en la realidad de un Dios creador y de un Dios de misericordia y un Dios que sana, que transforma, que cambia nuestra forma de pensar, un Dios que se manifiesta personalmente en el hombre. Para mí es increíble esto. Si yo al menos pensaba que nunca Dios podía manifestarse en mi vida, como muchos hombres piensan. No, yo creo que Dios es para otros, para los sacerdotes, para los otro tipo de gente, pero para mí, que Dios se manifieste en mi vida es imposible. Pues saben una cosa, están equivocados. Nuestro Dios es un Dios personal y Él lo que quiere realmente es manifestarse en tu vida y sacarte de toda la bola de problemas que tienes, sacarte de enfermedades, sacarte de los vicios, sacarte del muladar donde andamos. Él lo que quiere es en realidad cambiar nuestra forma de pensar. Y bueno, eso hace un cumplimiento de su palabra se cumple cabalmente porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y saben qué era lo que se había perdido? El hombre. El hombre, estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y hoy conocemos a nuestro Salvador igual que aquellos hombres en la antigüedad. Por eso, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, hablando de lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que todo lo que Dios ha dejado aquí es una palabra que tiene una inspiración divina y que cuando nosotros la leemos hace algo increíble dentro de nuestro corazón, porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso lo dice en 2 Timoteo 3, 16. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, el hombre que cree en Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben? No hay forma de cambiar, no hay forma de poder transformarnos en un hombre nuevo si no es a través de Jesucristo. Jesucristo vino a rescatarnos. Él vino a cambiar las cosas. Si tú estás luchando con tu interior, yo decía, bueno, es como el hombre, como yo decía, bueno, yo siendo un alcohólico o siendo un hombre que me gustaba tomar, y sabía que era algo que me dañaba tremendamente, y decía, no, yo cuando quiera voy a cambiar, cuando quiera voy a dejar de tomar, cuando yo lo decida, lo voy a hacer. Y saben, esa es una mentira. El único que puede cambiar tu vida es Jesucristo. Y yo no pude cambiar ni dejar el alcohol, ni el adulterio, ni la mentira, ni todo aquello que estaba hundiéndome. No lo pude dejar hasta que no conocí a Jesucristo. Porque Él nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Y nos hace cambiar nuestra forma de pensar. Así que cuando yo veo hombres, así como en la época patrística y vimos a Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre, Justino, que nació en el año 100 y vivió hasta el año 165. Justino era un romano que vivía cerca de Jerusalén en un pueblo romano a 50 kilómetros al norte y que era un pagano, un hombre pagando totalmente y que, como todos nosotros, al principio de jóvenes queremos pues conocer muchas culturas y muchas formas de filosofías, como en aquel entonces, pues lo moderno era pues Platón y Aristóteles y todo ese tipo de escuelas, de Pitágoras y de cosas así que, bueno, todos se alineaban hacia esa cultura y, bueno, eso los hacía distinguirse entre todos los demás. Pues Justino era un hombre de esos que quería realmente hacerse notar de esa forma y entró a las culturas, le llaman helenísticas o a las culturas de aquel entonces, y empezó él a tratar de explicarse, como todos, la naturaleza y la realidad del hombre sobre la tierra. Y entró a una escuela de Platón, y donde había nuevas ideas acerca de la metafísica y acerca de esa búsqueda del por qué el hombre está sobre la tierra. Y bueno, entre todas esas cosas, este Justino conoció a los apóstoles y leyó el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y entonces él se preguntaba, ¿qué tienen esos hombres cristianos, que se dicen cristianos, que son tan felices? ¿Qué tienen esos hombres que a través de todas las amenazas que habían en aquel entonces de sacrificando cristianos, ellos entraban a los coliseos alabando a Dios, glorificando a Dios, sabiendo que iban a morir? Y pues Justino empezó a investigar quiénes eran estos cristianos y se topó con algo importante, que toda esa gente era gente buena. Era gente que no robaba, que no mentía, que no mataba, que no hacía ningún daño, que eran fieles, que amaban a sus hijos, que eran hombres rectos. Justino descubrió eso de los cristianos y dice, ¿por qué estos hombres no se emborrachan como todos, no? Eran como todos, ¿no? Por ahí. Y dijo, esa vida que tienen esos hombres me agrada a mí. Voy a investigar quiénes son. Y empezó él a investigar y convertirse en cristiano. De tal forma que él instituyó escuelas después y escribió 3 libros que están ahí en la historia. Llamaba la primera apología, que era una forma de poder resistir, de querer decirle a la gente que realmente lo que ellos estaban haciendo, resistiendo al cristianismo, es rechazando la verdad, rechazando a Dios. Eso es lo que Justino estaba diciendo en aquel entonces, el año 100, o el año 30 y tantos, en el año 130. Él escribió esos tres libros y bueno, pues ahí están la primera apología, la segunda apología y el último libro que se llama Diálogo de Trifón, que bueno, ahí está escrito todo lo que él sabía acerca de Jesucristo, que tenía una forma y trató él de ir con las autoridades de aquel entonces, a los romanos y a los mismos judíos, diciéndoles, hey, los cristianos son gente honesta, ¿por qué ustedes los matan? ¿Por qué ustedes los persiguen? ¿Por qué ustedes los tratan como criminales? Y lo único que pasaba era que ellos realmente vivían una vida diferente. Igual que ¿saben cuándo? Que cuando Noé. ¿Saben qué pasaba? Toda la gente andaba depravados. Hombres con hombres, mujeres con mujeres en aquel entonces, en la época de Noé. Y Noé no le entró al relajito ese. Y Noé construyó un arca. Y la gente decía, ese Noé está loco. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo cree que Dios nos va a castigar? ¿Cómo cree que Dios va a hacer eso? Está loco Noé. No lo mataron de milagro, pero él construyó su arca y salvó a su familia. Bueno, en la época del cristianismo había una persecución tremenda, pero ¿saben qué? A través de Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Y estos hombres que fueron sacrificados, Dios les dio en su corazón esa integridad para no negar a Jesús, aún a costa de su propia vida. Ninguno de ellos negó a Jesús. Y eso, pues, este Justino se quedó así como que, ¿qué onda con estos cristianos? En verdad, yo quiero ser cristiano. Y empezó él a defenderlos de tal forma que también le costó la vida, ¿sí? Fue sacrificado y bueno, pues dejó él algunos discípulos en pie, como es Irineo. Irineo fue un discípulo de él y bueno, él empezó a vivir también comunicándole a los demás lo que había pasado. Y este es un hilo, pues es nada más una ¿cómo le llaman? Un seguimiento de un hilo, porque los cristianos se habían desparramado por toda Asia, se habían desparramado también por toda Europa y habían empezado muchas comunidades cristianas a empezar a vivir los evangelios, a vivir como está escrito. Fíjense, este Irineo comenta esto, dice, porque algunos tienen conocimiento previo de las cosas por venir, ellos ven visiones y pronuncian expresiones proféticas, otros aún sanan a los enfermos por medio de imponer las manos sobre ellos. Esto lo escribió Irineo en sus libros, y hay muchos historiadores que dan testimonio acerca de lo que Irineo está comentando, como es un historiador que se llama Eusebio, pero eso es algo de historia que la verdad a mí me llama la atención, que estos hombres hablan cosas como las que hoy nosotros comentamos, como es el sanar enfermos, el imponer las manos, el creer en la obra del Espíritu Santo, el creer en el poder de Dios, el creer en las nuevas lenguas también, el creer en las profecías, ¿sí? Y esto es algo que no ha cambiado desde aquel entonces, porque dice este hombre, Eusebio, hablando de Irineo, dice, este hombre lo he visto echar fuera demonios también. Y ver personas limpiadas de espíritus inmundos, ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que estaba pasando en aquel entonces y es lo mismo que está pasando el día de hoy. Inclusive, él vio también hombres que fueron levantados de un problema de muerte, pues. Como dice esto, como hemos escuchado, muchos hermanos en la iglesia tenían dones proféticos y hablaban en diversas clases de lenguas a través del Espíritu. Otros también traían a la luz las cosas secretas de los hombres para su beneficio y exponen los misterios de Dios, ¿sí? Irineo también reprendía a todos aquellos que no aceptaban realmente lo que el Espíritu Santo está hablando en su palabra, en el Evangelio de Juan, de que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo sobre sus vidas y no van a ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, el Espíritu Santo tiene una función muy importante en el hombre. Y hombres que no creen, pues son hombres que realmente han rechazado la bendición de Dios, han rechazado a Dios. ¿Sí? Pablo, supongamos, habla expresamente de los dones proféticos y reconoció a los hombres y mujeres que profetizaban en la iglesia. Y bueno, dijo, hay un orden de todos aquellos que quieran hablar en la iglesia, hay un orden, pero no se haga todo en desorden, todo en orden. Entonces, pues eso habla de que la venida del Espíritu Santo fue una realidad sobre las primeras iglesias, sobre los hombres, sobre los apóstoles, cuando hubo esa manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y de ahí no ha cesado, no ha cesado hasta el día de hoy. El pecado imperdonable, también Irineo habló acerca de eso, de un pecado imperdonable, que hasta el día de hoy se menciona, ¿sí? A ver, vamos a ver esto que está en Mateo 12:31. Dice, porque también digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Esto dice Mateo capítulo 12, versículo 31, ¿sí? Así que, y después dice en el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Así que tenemos que creer y tenemos que vivir la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo es que yo sé que el Espíritu Santo está en mi vida? Pues yo volteo para atrás y veo quién era José Manuel en el pasado y veo quién es José Manuel el día de hoy. Veo a un José Manuel borracho, ebrio, adúltero, con todo tipo de pensamientos de mal, y veo ahora a un José Manuel transformado por el Espíritu Santo y fortalecido por el Espíritu Santo. Y yo no digo que puedo, que es por mis fuerzas, como dicen, no, es que tú tienes fuerza de voluntad. No es cierto. No es cierto. Lo que tengo es el Espíritu Santo en mi vida, y el día que yo niegue al Espíritu Santo en mi vida, será un pecado imperdonable, dice la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo está en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él vive en mí. Entonces, bueno, pues Irineo en aquel entonces hablaba acerca de eso. Igual que el día de hoy se tiene que hablar acerca de eso, ¿sí? Y vinieron otros hombres como el montanismo, de un hombre que se llama Montano, y bueno, él se convirtió a Cristo en el año 156 en Frigia y bueno, empezó él a un movimiento puritano, profético, carismático, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese tipo de profecías apocalípticas de Juan, hablando acerca de las cosas por venir. Y bueno, Montano deja un testimonio del bautismo en agua, de hablar en lenguas, de cómo se empieza a vivir una vida espiritual, no en la carne, sino en el espíritu, como está escrito en el libro de Juan, como Jesús lo dejó escrito, Dios lo dejó escrito. Luego vienen otros hombres como Tertuliano, en el año 1600, y no me voy a parar mucho en ellos porque quiero llegar a Novaciano, a Antonio, a Hilarión. Y luego viene otra época que quiero entrarle en ella, San Agustín. Supongamos San Agustín en el año 354 al 430, discute que los milagros que se registraron en el Antiguo Testamento son totalmente dignos de confianza. Eso habla San Agustín. Y bueno, hay una lista de milagros que sucedieron con San Agustín: un hombre ciego cuya vista fue restaurada, un obispo inocente de Cartago fue sanado de una fístula rectal, Inocencia en Cartago fue sanada de cáncer. A mí me llama la atención que en esos libros hablan acerca de cáncer desde aquel entonces, de tumores y de cosas que pasaban. Dice, esta Inocencia fue sanada de cáncer en los senos. Un doctor en Cartago fue sanado de gota, un ex empresario de espectáculos fue sanado de parálisis y una hernia en los testículos. Bueno, eso dejaron escrito ahí de San Agustín. Un niño endemoniado fue liberado, un joven en hipona fue liberada de demonios. Florencio de Hipona, quien oraba por dinero, pues cosas que pasaron ahí. Una monja fue resucitada, un hijo de un amigo de San Agustín fue levantado de los muertos. Bueno, sucedieron muchísimas cosas que realmente eso solamente suceden dentro del cristianismo, dentro de la vida espiritual que Dios nos da a nuestras iglesias para que nosotros normalmente nos vayamos cimentando en toda verdad y en toda justicia, y tengamos una vida eterna. Luego viene la época medieval y bueno, pues habla acerca de ver conocido al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y bueno, viene pues hombres que hablaron con mucha elocuencia, como Vicente Ferrer, que era un hombre que imponía su predicación, todo el mundo a predicar, todo el mundo a hablar de Jesucristo, con mucha elocuencia, predicaba acerca de la necesidad del arrepentimiento y sobre la venida del juicio. Y bueno, pues luego vino la siguiente época, que es la época de la Reforma y la Era Moderna, que es la época en la que estamos viviendo, cuando Martín Lutero empezó él a inquirir en el libro de Romanos, cuando él empezó a hablar acerca de que la salvación es por fe y no por obras, y empezó a haber un movimiento increíble en aquel entonces, cuando todo aquel que cree en Jesucristo es poseedor de la paz de Dios. La paz que el mundo no da es la paz que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, este hombre predicó del Evangelio, de los apóstoles, en una forma muy clara, muy poderosa, y bueno, empezó a haber un movimiento carismático, un movimiento en donde el Espíritu Santo empezó a convencer a mucha gente de lo que realmente Dios quiere que tengamos. Tengamos vida eterna, ¿sí? Y tengamos esa oportunidad de estar con Él. Dice Martín Lutero, era un evangelista, hablaba en lenguas, interpretaba lenguas, era una persona dotada de todos esos dones espirituales, y él oraba por los enfermos y también oraba por aquellos que estaban oprimidos por demonios, y era una era pentecostal, ¿sí? De la manifestación del Espíritu Santo. Luego, después vino otro hombre que era un seguidor también de Martín Lutero, que se llamaba Ignacio Loyola, y bueno, el Espíritu de Dios dice, él escribe esto, dice, el Espíritu de Dios respira donde sea, no nos pide permiso, se encuentra con nosotros según sus propios términos y distribuye su carisma según su voluntad. Por tanto, debemos estar siempre despiertos y listos, debemos ser flexibles a fin de que Él pueda utilizarnos en nuevas empresas. No podemos echar a un lado la ley del Espíritu de Dios. Él está presente con sus dones donde sabe que están congregados con la multitud de carismas en la iglesia. Todos los dones de esta iglesia emergen de un solo recurso, Dios. Dios. Lo que Pablo dice en el capítulo 12 de su epístola en la primera de Corintios, continúa siendo cierto, ¿sí? Que Dios sigue manifestándose con dones que Él reparte a cada quien conforme a sus capacidades, y que pues nosotros tenemos que adueñarnos de esos dones y no rehusar que el Espíritu nos use y empezar a hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos. Esto no significa, quiero decirles algo, no significa que tú tengas que cambiar tu forma de trabajar, de ser un hombre honesto, de trabajar en el lugar donde estás, de vivir en tu familia, con tu casa, con tu familia. Dios no se contrapone a nuestra vida. Él solamente quiere que vivas una vida legal, una vida buena, una vida que le agrade a Dios, no una vida de pecado, ¿sí? Y bueno, todos esos hombres que vivían en la antigüedad, pues traían realmente ese deseo de cambiar, ese deseo de dejar que Dios fluya a través nuestro y dejar que el Espíritu Santo nos utilice, ¿sí? Bueno, vienen muchos hombres, quiero llegar a un hombre que se llama Juan Wesley, que fue uno de los fundadores de las iglesias metodistas, donde él empieza a hablar acerca de los dones y milagros, que tengamos en cuenta que hay sanidades, que la fe es esa, que la fe es creer que Jesús viene nuevamente, y que comenzaron había muchos hombres en aquel entonces que empezaron a oponerse a que lo que Dios quería hacer. Wesley viene de una iglesia de Alemania. Una de las cosas que vi es que había una iglesia que empezó a orar con los niños, e hicieron una reunión de oración con esos niños, y resulta que en ese pueblo empezaron a orar 24 horas durante unos días, pero eso se extendió a varios días, de tal forma que oraron durante 100 años. Es una historia realmente increíble de esa iglesia, pero de ese movimiento salió Juan Wesley, y bueno, empezaron a ver situaciones que alcanzaron a muchos hombres a través de la oración, a través de ese movimiento de estar intercediendo en oración para que muchas personas alcanzaran, sean alcanzadas y creyeran en Jesucristo. Bueno, eso fue en la historia, y bueno, luego llegaron los bautistas, donde pues después de la inmersión, esos bautistas, y hasta el día de hoy pasa así, muchos que son bautizados en agua, nosotros los cristianos creemos que el bautismo debe ser por inmersión totalmente, y que después de esa inmersión y de esa manifestación pública de una conversión a Dios, de un renunciar públicamente a vivir en la carne y morir sepultados en esa forma, que es una representación realmente de estar sepultados, bajar al agua y sumergirse en el agua. Después de eso, cuando salían del agua, fíjense, eso pasó en 1800, en 1740, que después de salir del agua, los que estaban ahí presentes oraban por las personas que acababan de ser bautizadas, y muchos de ellos venía el Espíritu Santo sobre sus vidas, o sea, después del bautismo. Igual que cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo como paloma a su vida, ¿sí? Son cosas que pues están ahí escritas y que pues tenemos que creerlas así como están, y bueno, siguen sucediendo hasta los días de hoy, ¿sí? Está un evangelista que se llama Finney, también Spurgeon, otro evangelista, y bueno, hay Moody, otro evangelista, y bueno, pues todos ellos fueron bautizados, ¿sí? Yo quiero decirles algo, porque ya se nos agotó el tiempo, que tenemos una historia muy grande de Justino, Irineo, San Agustín, Lutero, Wesley, Finney, Spurgeon, Moody y muchos otros, que todos ellos comprueban realmente de que las maravillas y señales de Dios no han cesado. Y nosotros el día de hoy, un servidor, mi familia, mi esposa, mis hijos, nuestra iglesia, damos testimonio acerca de esta verdad. Jesús vive. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Espíritu Santo sigue obrando milagros y prodigios y maravillas en la vida del hombre. Dios no ha cesado de buscarnos a cada uno de nosotros. Y hará todo lo imposible para que tú y yo entremos a su redil. Y, como dice, los entendidos tendrán vida eterna y brillarán como las estrellas en el firmamento. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias por cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje. Y bueno, yo les pido que oremos juntos y nos despidamos y digamos que, Señor, manifiéstate a nuestra vida. Yo quiero pedir por cada uno de los que están escuchando en esta noche. Yo quiero pedirte, Dios, Padre, que cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas, Padre. y los convenza, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Padre, de una forma poderosa, Señor. Tú los llenes, Padre, de tu verdad, de tu justicia, Padre. Tú moriste por nuestros pecados. Tú fuiste a la cruz, mi Dios Padre, y derramaste tu sangre para pagar por mi maldad, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo me convenza de eso, Señor. ¿Quién soy yo, Padre, para que tú hayas mandado a tu Hijo, único Hijo, Padre, para darme salvación y darme vida eterna, Padre? Y separarme, Señor, a ser un pueblo tuyo, un pueblo, mi Dios, que vea una vida eterna contigo, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje y llénalos de tu Espíritu Santo y de toda verdad y de toda justicia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy. Amén y amén. Pues no me queda más que despedirme de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Dios les guarde. Buenas noches.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.